De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos comenzando el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Lo primero, el tráfico, Dirección General de Tráfico, en este miércoles que parece viernes porque viene el puente y la Inmaculada Constitución, María Herrero. ¿Cómo va la hora punta?
Bueno, pues una hora punta algo descafeinada, todavía queda algo de saturación en las entradas. Lo peor lo encontramos en la entrada por la 5 en Alcorcón por un accidente que se producía y generaba retenciones desde Móstoles. Por lo demás, queda, decíamos, saturación en las entradas por la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío. También problemas ahora mismo por la 1 en Las Tablas, por la 2 en la zona de San Fernando de Henares y Canillejas, también por la 4 en Valdemoro, pero ya vemos a ver también complicaciones de salida de Madrid por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto y también en la zona de Butarque y en la M40 resisten todavía algunas retenciones entre Vallecas a Coslada, también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y algo de intensidad circulatoria sin llegar a formarse retenciones en la zona de Valdemarín y los túneles del Pardo en ambos sentidos.
Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío, ¿qué se ve?
Pues también plena hora punta y lo que se ve es el protocolo anticontaminación que está en marcha con esa prohibición para circular a más de 70 kilómetros por hora por la M30 y los accesos. Y con este panorama, bueno, pues tenemos tráfico intenso en el nudo norte, están atascados en los accesos por la carretera de Colmenar y de Burgos, en la M30 está mal por el Vicente Calderón hacia San Pol de Mar y atención porque hay un vehículo averiado en Méndez Álvaro que entorpece la circulación hasta el nudo de Manoteras. Además, en el interior de la capital recuerden que desde hoy es más difícil ir en patinete porque el ayuntamiento ha denegado el permiso de operar a 3 empresas. Para los demás, ciclistas y conductores, lo peor hasta ahora se encuentra en la salida por la Plaza de Castilla, la Avenida de América, la del Mediterráneo y la entrada por Cristo Rey. En cercanías y metro, los trenes ahora circulan con normalidad.
Tienen que actualizar las aplicaciones las empresas de patinetes porque tienen que advertir al usuario que por dónde se puede circular y por dónde no y a qué velocidad. Que es que hay que saber, hay, como dice Carlos Sánchez, hay que leerse los papeles. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días.
Incluidas las ordenanzas municipales.
Son muy aburridas, la verdad. Solo a determinadas horas es muy difícil leer una ordenanza municipal.
Es muy sencillo. Puedes ir por el carril bici y por calles en las que no se puede ir a más de 30. Punto. O mejor, no se puede ir por la acera. Ya
o
está.
O mejor y no ir en patinete, que a mí me parece bastante vulgar, la verdad.
Me parece vulgar lo del patinete.
No, cosa, realmente no
pues
me gusta.
Fíjate, yo sé de una persona.
Tiene poco glamour.
Yo sé de quien lo coge muy bien porque además está siempre puntual y sortea los atascos. ¿Verdad que sí, Ramón Pérez? Ahora, buenos días.
Hoy casi llego tarde.
Casi llego tarde
porque no había manera de encontrar uno. Tú, esto ha sido un espanto esta mañana. Mira, es que estas cosas hay que explicarlas con más tiempo. Nos cogen desprevenidos siempre.
Buenos días, Barcelona. Rafael de Ribó, ¿cómo estás, Rafa? Buenos días.
Buenos días, pero a ver si me lo aclaras. ¿Me traigo el patinete o cojo uno aquí o ya no los encontré?
Eso depende de Ada Colau allí. Aquí no, esto es malo la Carmena. Tú verás lo que haces en Barcelona con los patinetes.
Pero si vengo a Madrid, ¿me lo traigo puesto o voy a encontrar alguno?
No, encontrarás. Pero es que hay que cambiar las normas. De las normas, porque no se puede ir.
Hoy no encuentras.
Mañana ya
veremos. Pues eso, imagínate esta tarde, qué disgusto.
Hoy se puede pasear tranquilo por las zonas peatonales de Madrid sin que te atropelle nadie.
Es verdad que te pasen por encima.
Sí. Había poco tráfico. Yo he venido ahora por mi famoso túnel de Cristo Rey y la verdad estaba muy tranquilito.
¿Y había alguien trabajando? ¿Estaba cortado?
Hoy estaba bien.
Bien. ¿No te has parado a aplaudir a alguien?
Hoy no me paré, no había nada.
Al final será
qué aburrido,
un
¿no?
éxito Madrid Central. Oye, no hay ni tráfico en Madrid.
No hay nadie, ¿no? Directamente es que no hay nadie. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar además de esto tan relevante de la contaminación de los patinetes de la circulación en Madrid? ¿Qué más?
El ámbito político, Juan Pablo, está que arde con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sus declaraciones y actuaciones. También en Francia, el presidente Emmanuel Macron tiene que recular, en parte, ante las protestas violentas de los chalecos amarillos por la subida de los impuestos del gasoil. Pero antes de entrar en estos temas tan relevantes, permíteme, Juan Pablo, que mire a Madrid. No por el protocolo de anticontaminación decretado por el ayuntamiento 5 días después de entrar en vigor Madrid Central, o por los patinetes o las bicis y demás utensilios para desplazarse, el tiempo juega estas malas pasadas. Miro a Madrid porque nuestra sanidad mejora aún más. ¿Por qué? Porque Amancio Ortega dona 23 equipos ultramodernos contra el cáncer que se instalarán en los hospitales públicos madrileños. Le han costado 46 millones y medio de euros. Lo dejo ahí. No hace falta decir más, simplemente reconocerlo y agradecerlo. Planteo a nuestros compañeros de tertulia si les parece adecuado o no que el presidente del gobierno se permita la licencia de hablar en nombre del rey. Estoy seguro de que él estaría de acuerdo si le preguntamos, dijo Pedro Sánchez durante una entrevista concedida el pasado 20 de noviembre a varios medios de comunicación con motivo del 40 aniversario de la Constitución. Se le ocurrió la opción de acabar con la inviolabilidad del rey cuando le plantearon la posibilidad de reformar la Constitución. El tema en sí es de un calado notable, más allá de que pueda servir ahora para distraer la atención de los resultados electorales en Andalucía. ¿Se trata de contentar a sus socios de moción de censura, independentistas catalanes y a Podemos, que han puesto la proa contra la corona? Por cierto, cuestionar de esta manera a la jefatura del Estado, tal y como está recogida en la Carta Magna, ¿la vulnera o no? Lo digo porque en un momento donde muchas voces se alzan contra Vox por ser un partido de extrema derecha con postulados de alguna manera anticonstitucionalistas. Lo que está claro es que el parapeto elegido por PSOE y Podemos, el peligro de la extrema derecha y la necesidad de un frente antifascista para desviar la atención de sus malos resultados electorales se puede ir desvaneciendo por el conflicto interno creado en cada uno de esos partidos. Consideran nuestros compañeros de tertulia que puede funcionar la tregua en el PSOE de Sánchez contra Susana Díaz. ¿Le servirá el miedo a Sánchez para que los independentistas catalanes apoyen los presupuestos y le permitan mantenerse más tiempo en la Moncloa? Por otro lado, ¿qué opción va a elegir Albert Rivera en Andalucía? ¿Irá a por todas con la presidencia, aunque eso le perjudique, le pueda perjudicar después en el resto de elecciones en mayo? ¿O será prudente e irá poco a poco para propiciar el cambio en Andalucía? ¿Cómo han cambiado las cosas en pocos días? Y en Francia también. Macron intenta que, retrasando la entrada en vigor de la tasa del gasoil, va a sofocar las protestas de los chalecos amarillos, pero no parece que sea suficiente. Lo que está claro es que Francia necesita reformas, y no solo por y para los franceses, sino porque nos puede arrastrar a todos los europeos.
A ver, por partes, que hay muchas cuestiones de la actualidad en este día. Mañana se cumplen 40 años de la aprobación del referéndum de la Constitución de 1978, y después del resultado en Andalucía, el presidente del gobierno pues aparece abriendo el melón constitucional, pero por el rey, y luego echa marcha atrás. Echa marcha atrás a través del ministro de Fomento, Ábalos, que es el número dos del partido a todos los efectos, del Partido Socialista, secretario de organización, y luego él mismo, anoche en Telecinco. Vamos a escuchar a Sánchez en la entrevista a varios medios, a la que citaba Javier, entre ellos Telemadrid, el ministro Ábalos en la rueda de prensa tras la ejecutiva del PSOE, en la que estaba Sánchez, y Sánchez anoche en Telecinco. Uno, dos y tres.
Hay algunos que meten la figura de la inviolabilidad, que exige otro tipo de reforma con otras mayorías en el Congreso y en el Senado. Pero yo estoy convencido de que el jefe del Estado, y yo desde el punto de vista de lo que represento como presidente del Gobierno, creo que no habría ningún problema, al contrario.
La posición oficial es que no hay ninguna propuesta de revisión al respecto. Esa es la cuestión. Lo demás son opiniones, obviamente, de incluso el propio presidente y de quien haga falta. Pero lo que cuenta es, con la posición del gobierno, es que no hay ninguna propuesta dirigida a esa cuestión.
Yo respondo siempre a todas las preguntas de los periodistas. Se me hizo esa pregunta. Yo considero que tan importante la reforma constitucional es delimitar los aforamientos a los diputados y diputadas, como también quitar algunas cuestiones que nada tienen que ver con una constitución que sirve a una sociedad como la española del siglo XXI, del año 2018.
Y yo os pregunto, Carlos, ¿a qué viene a hablar del rey ahora? ¿Por qué hay que hablar del rey?
Supongo porque es un poco lenguaraz nuestro presidente de gobierno, ¿no? Que si yo creo que la prudencia es una cualidad que es exigible a todos los ciudadanos, pero sobre todo cuando uno es primer ministro. Y me da la sensación de que abrir determinados asuntos a la opinión pública en un momento complicado desde el punto de vista constitucional, con el desafío independentista y demás, pues me parece al menos frívolo. Yo creo que se ha equivocado el presidente del gobierno, creo que debe ser mucho más prudente, mucho más moderado, y lo que tiene que sacar adelante son los presupuestos, las reformas económicas, es decir, intentar en la medida que pueda resolver el asunto de Cataluña, que está contaminado toda la vida política. Es decir, prudencia exigible a un presidente de gobierno.
¿Es posible, Ramón, que una conversación el rey le ha dicho a Sánchez que sí es partidario de quitar su inviolabilidad? Es decir, que él responde actualmente de sus actos ante el gobierno, no penalmente, que bueno, pues sí, me parece bien. Es posible que el Rey haya podido decir eso, lo que no sé si se debe contar que el Rey haya dicho eso.
Vamos a ver, primero, yo no tengo ni idea de cómo son las conversaciones privadas entre el Rey y el presidente del gobierno. Por lo tanto, es un poco temerario, por mi parte, el juzgar si eso se lo puede haber dicho o no. Sería un poco temerario. Yo, sinceramente, dado cómo ha sido la sucesión de declaraciones que acabas de hacer con las tres citas radiofónicas que acabamos de escuchar, más bien sospecho que debía haber un calentón importante ayer en Zarzuela cuando se vio esta declaración del presidente del gobierno, porque es que no habían pasado ni 12 horas cuando salió Ábalos a corregir al presidente del gobierno y 24 horas cuando el propio presidente del gobierno se desdijo a sí mismo, echando como siempre la culpa a los periodistas. Claro, es que me preguntaron y yo tuve que contestar. Oiga, no, mire usted, usted no tiene que contestar a lo que no está capacitado para contestar, y usted no está capacitado para llevar adelante una reforma constitucional de ese calado, porque recordemos que si se quiere hacer esa reforma constitucional no es que tengas que tener mayoría, que por supuesto no tiene nada parecido, es que tienes que tener una mayoría de 3/5 en las Cortes, disolver las Cortes, convocar elecciones, volver a tener una mayoría de 3/5 y después de eso hacer un referéndum. ¿Y alguien cree que está en este momento España y este gobierno para hacer ese tipo de cosas cuando no son capaces de sacar adelante los presupuestos generales del Estado? Lo que está haciendo es lanzar globos sonda para que no hablemos de lo que tenemos que hablar. Es lo de siempre, es el truco de siempre de este presidente del gobierno. No tiene capacidad para gobernar porque no tiene los votos para gobernar, y entonces se dedica a hablar de los grandes expresos europeos en lugar de cómo se va de Madrid a Sevilla.
Por cierto, que hay que hacer un matiz ahí. Ábalos sale a hablar después de la reunión de la ejecutiva del PSOE en la que está Sánchez.
Pero quiero decir que
habla por boca de Sánchez,
Claro, bueno, pero por eso sale ya a corregir, porque ya han recibido, estoy seguro, el recado de, oye, ¿dónde os habéis metido? ¿Qué es esto de hablar en nombre del rey?
Rafa, Barcelona.
Yo creo que
¿cómo se ve desde ahí esto?
Bueno, me haces una pregunta muy general. Me limitaré a decirlo como lo veo yo. Porque...
De patinete a patinete.
De patinete a patinete. A ver, yo creo que lo mejor que podemos, el mejor favor que le podemos hacer al presidente del gobierno es pensar que es un frívolo. Porque si pensamos lo contrario, a lo mejor llegaríamos a la conclusión de que está utilizando la figura del jefe del Estado para entregar, en fin, un mensaje político a sus socios, ¿no? Y entonces, ante esta alternativa, mejor pensar en que, como lo llamaba Carlos, un lenguaraz o un frívolo, que ha expulsado la situación o que...
Imprudente.
Imprudente, contestar las preguntas.
Siendo generosos.
Pero creo que eso, insisto, es hacerle un gran favor. Porque la otra cuestión, vamos a ver, el presidente del gobierno ha lanzado un globo sonda porque no tiene una mayoría tal, o el presidente del gobierno ha lanzado un mensaje a aquella mayoría republicana que es la que le sostuvo en la moción de censura.
Por eso te preguntaba a ti.
Y que no se cansa de decir que su punto de unión es esa. Es decir, desde la famosa cena de Pablo Iglesias en casa de Oriol Junqueras, el nexo es el republicanismo. Y yo creo que en ese contexto... estas declaraciones, como mínimo, levantan la sospecha de si Pedro Sánchez está lanzando mensajes de que esta es una mayoría a trabajar en el futuro, porque hay cambios a realizar incluso en el marco constitucional. Evidentemente con la prudencia que le corresponde, porque en fin, el PSOE aún no es Podemos, ni identifica su posición con los partidos independentistas, pero yo creo que la idea de la corona... en fin, ya sea a través de una modificación constitucional o simplemente con la ensoñación que tienen algunos de derrocarla como visualización y símbolo del régimen del 78, aquí pon la retórica que quieras, pues resulta muy atractiva. Y en ese contexto yo, en fin, insisto, creo que lo mejor que podemos pensar es que es un desliz.
Pero quizá, Rafa, la corona pueda ser una herramienta a cambiar, porque realmente el objetivo de los que pretenden hacer ese tipo de cambios es, como bien has mencionado, cambiar el régimen del 78 por otro tipo de régimen, que creo que es lo más delicado que de lo que se está planteando. Y la corona en este sentido pues es la jefatura del Estado que está en la Constitución y que es un paso más dentro de la estrategia que pueden estar llevando a cabo o intentando desde algunos sectores, ¿no?
Pero cuidado, Un segundo solamente, un matiz. Es que yo creo que hay veces que compramos la mercancía. Es decir, no existe el régimen del 78.
Bueno, existe, llámalo como quieras.
No, es que es importante. Existe un sistema político.
Lo que llaman el régimen.
Un sistema político democrático que nació con la Constitución de 1978.
Exacto.
Es decir, hablar del régimen del 78 verdaderamente es que va contra la naturaleza de la propia democracia.
La democracia del 78. La democracia del 78. Sí, Ramón, ibas a decir.
Rectifico.
Sí, no, ya sé que.
La democracia del 78, sí. Ramón, ¿no ibas a añadir algo?
Simplemente que el presidente del gobierno sale a hacer esa declaración tan tremenda cuando su ministra de Justicia está haciendo declaraciones sobre quién es constitucional y quién es anticonstitucional y quién es más anticonstitucional que qué otro. Oiga, es que no hay nada más anticonstitucional que pretender dinamitar la figura del jefe del Estado sin tener los instrumentos constitucionales para hacer esa reforma, porque no los tienen, no tienen las mayorías que eso requiere, porque reformar la Constitución es ser constitucional, por supuesto. La Constitución tiene instrumentos para ser reformada de arriba abajo, toda ella. Pero, oiga, cuando usted está proponiendo algo como esto, como acabar con la inviolabilidad, y usted no tiene los instrumentos para ello, eso no es ser constitucional, eso es ser anticonstitucional. Y luego ustedes se dedican a descalificar a partidos como vos, que tiene elementos anticonstitucionales, claramente, pero que no es precisamente el campeón del anticonstitucionalismo entre los partidos, frente a los partidos que están en las Cortes hoy, que por cierto Vox no está.
Ahora te pregunto, Rafa, por el guiño lanzado anoche por el presidente del gobierno con los presupuestos y lo que tú has podido recoger en las últimas horas por parte del independentismo después de las elecciones en Andalucía, porque una cosa está conectada con la otra, pero antes una noticia que se acaba de conocer. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena de 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento impuesta por la sección segunda de la Audiencia de Navarra a los 5 acusados en el caso de la violación en grupo a una joven madrileña el 7 de julio de 2016 en Pamplona. No hubo violación, confirma el tribunal, no hubo, por lo tanto, agresión sexual, sino abuso. Y se confirma la sentencia que tanto escándalo y tanto ruido organizó y de tanto lo que se ha hablado en estos meses, hasta que ha aparecido este recurso, que confirma lo dictado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Navarra y falta el recurso de casación, se desestima el recurso de la Fiscalía y de las acusaciones particulares y falta el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ya veremos que es quien sienta jurisprudencia y si decide elevar o no. Pero en este caso es la segunda sentencia en el mismo sentido, que en este caso dicen sus señorías que no hubo, por lo tanto, la condena a prisión por delito de abuso sexual, no de agresión sexual ni por tanto violación. Ese es el dato a esta hora.
La incógnita es entonces si estos condenados esperarán el recurso ante el Supremo en prisión o seguirán en la
lo dirá, supongo, la propia sentencia dirá si se ejecuta en el momento o no se ejecuta su ingreso.
O hay que esperar a la casación en el Supremo. Pero sin duda es una de las noticias de las que se va a hablar y mucho en este día y que va a reproducir todos los argumentos y todo, incluso el escándalo, porque hubo mucho escándalo con esta sentencia que se produjo cuando se evacuó la primera sentencia de la Audiencia Provincial, que ahora confirma en sus términos exactos el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que mantiene la condena a 9 años de prisión a los miembros de la llamada manada. Esa es la noticia que contamos ahora mismo. Rafa, te iba a preguntar por la conexión que hay entre lo que dijo anoche el presidente del gobierno de voy a llevar los presupuestos en enero al Congreso y lo que tú ya conocías desde ayer en fuentes del independentismo sobre lo que piensan después de las elecciones andaluzas. Hay una conexión entre las dos cosas, ¿verdad?
Claro. A ver, los resultados de Andalucía yo creo que dejan noqueado a todo el mundo y obligan a resituar políticamente a todos los agentes, ¿no? A todos los actores. Una parte importante del independentismo ha visto el riesgo de que el gobierno de Pedro Sánchez, ya sea por nervios o simplemente por error de cálculo o derrota electoral, no llegue a estar en condiciones de poner sobre la mesa aquello que pueden haber negociado o insinuado respecto, a lo mejor, por ejemplo, de medidas de gracia posteriores al juicio de los políticos que están encausados por lo de octubre, etcétera, etcétera. Con lo cual, la idea de que era necesario darle oxígeno empezó a circular ayer por la mañana, sobre todo en el entorno de Esquerra Republicana. ¿Cuál es la paradoja desde mi punto de vista? Que podemos encontrarnos ante un independentismo que evidentemente aún mantiene la versión oficial. El Sartre le preguntaron a la portavoz del gobierno y dijo que, en fin, que mientras no haya un gesto, aquí todo sigue igual, no hay ningún cambio. También le pillaron al consejero
de obras públicas en directo en una televisión ayer por la noche después del presidente Sánchez, no hay ningún cambio, pero esta es la versión pública.
Sí.
Internamente crece la idea de que hay que dejar como mínimo que se tramiten los presupuestos, no presentar una enmienda a la totalidad, para evitar que descarrile el gobierno Sánchez, dar tiempo a que se rearticule y, insisto, poder llegar al menos hasta que se hayan hecho públicas las sentencias del juicio. La cuestión es si Pedro Sánchez va a entender esto en estos momentos como un regalo o como una amenaza. Yo creo que esta puede ser la paradoja, que cuanto más interés pueda tener una parte del independentismo, insisto, hablar del conjunto del independentismo hoy es no solo complicado, es una ficción. Yo creo que el enfrentamiento es tal que son líneas estratégicas separadas, que buscan objetivos distintos, pero una parte creciente del independentismo que puede estar interesado en apoyar a Pedro Sánchez le puede generar un problema ante una imagen pública que efectivamente pues está castigando la proximidad con los independentistas en el Congreso y ya de origen en la propia moción de censura.
Bueno, el presidente del Gobierno, si no recuerdo mal, hace algunos meses dijo que los presupuestos, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado del año 2019 se iban a presentar los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre. Evidentemente, lo que dijo ayer es que no se van a presentar en esa fecha, con lo cual es una primera rectificación. Sí. Ahora dice que se van a presentar en el mes de enero. Conociendo un poco los trámites parlamentarios, ¿significa eso que hasta los primeros días de febrero no habría la votación de enmienda de totalidad? Sí. La tramitación dura alrededor de dos meses y medio, la tramitación de los presupuestos.
Incluido el Senado.
Incluido el Senado. ¿Alguien piensa que en el mes de marzo, abril, a solamente un mes o dos meses de las elecciones municipales y autonómicas, donde también los independentistas se juegan muchos y donde por medio va a haber un juicio fundamental en la política catalana, van a aprobar los presupuestos? Yo creo que simplemente es, hablabas antes de globos ondas, para dar la sensación de que se está gobernando.
Entonces ahora el plazo nuevo es el trámite de los presupuestos, no los presupuestos. Ganar tiempo con el trámite.
Exactamente, claro. Porque él sabe que no se van a aprobar. Y no hace falta ser un fino analista, ni un sagaz experto en política, ni en derecho fiscal, para saber que es que incluso desde el punto de vista del contenido económico, los presupuestos de 2019 no van a tener efectos en términos de recaudación, porque no van a entrar en vigor hasta muy entrado el año. Por lo tanto, se va a incumplir incluso los presupuestos en los que están basados los presupuestos generales de Estado, los presupuestos económicos.
En fin.
Yo estoy completamente de acuerdo con Carlos. O sea, esto no es más que una nueva cortinilla para distraer una vez más la atención. Por supuesto que de lo que tendríamos que estar hablando es de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, pero no tienen la más mínima posibilidad de sacarlos adelante, y el cambio que se produce con el resultado de Andalucía es que, como surge Vox, que es un partido que se ha enfrentado a los independentistas hasta en los tribunales, porque ha llevado una acusación particular en muchas de las causas que están abiertas, sí, sino en casi todas, no son un compañero de mesa deseable por parte del independentismo catalán. Por lo tanto, lo que le está ofreciendo el presidente es: hombre, esto nos daría un poquito más de tiempo, si tú me apoyas los presupuestos podemos aguantar otro año más, pero en realidad estamos hablando de unos periodos de tiempo relativamente cortos.
¿De qué a verano, Ramón?
Sí, por eso, es que no sé si de verdad cambia.
Ya lo que importa es tener un trámite para ganar unos meses, ya ni siquiera
presupuestos. Estar entretenidos en que estamos en eso. Pero no, porque vamos, en teoría, si los sacaran, que no los van a sacar, pero supongamos que esa negociación concluyera en que efectivamente hay unos presupuestos, eso podría permitir llegar hasta el 2020. Pero vamos, es que no hay la más remota posibilidad de que eso ocurra.
¿Ibas a decir, Rafa?
No, que realmente hemos estado siempre, en fin, en esta legislatura es pura supervivencia, ¿no? Evidentemente no hablamos de presupuestos, pero bueno, que esto es la excusa. Es decir, del mismo modo que hay quien le afea al presidente del gobierno que si no cumple los plazos establecidos precisamente por la Constitución para presentar presupuestos no está legitimado para continuar el Ejecutivo, pues él, bueno, va tirando una pelota adelante. Hoy puede ser guardarlos, mañana sacar, en fin, la bolita, y el juego es un juego de supervivencia.
Pero es que fíjate, Rafa, que además hay yo creo que una de las lecturas que todo el mundo ha hecho, y yo creo que tampoco es difícil hacerlo, de las elecciones andaluzas, es que los partidos que han tenido mejores resultados son los que han levantado la bandera de España, es decir, Ciudadanos y fundamentalmente Vox. Y decir, y alguien, y el PSOE, si tiene que hacer algo de autocrítica de lo que ha pasado en Andalucía, tiene que ver con, lo ha dicho la propia Susana Díaz, en el sentido de que nos hemos olvidado de los problemas territoriales, no hemos puesto en el cóctel de las elecciones lo que está pasando en Cataluña, mientras otros partidos sí lo han hecho y han tenido buenos resultados. ¿Alguien piensa que en el mes de marzo, dos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, se va a visualizar un pacto entre el Partido Socialista y los independentistas para sacar adelante los presupuestos generales del Estado? Es que sería una especie de suicidio político de una naturaleza...
Pregúntale a Susana Díaz si es un suicidio político.
Claro, pero mira, Carlos, yo ahí no estoy de acuerdo contigo por una razón muy sencilla. Porque a Sánchez, si él puede hacer cualquier cosa para prolongar su mandato los meses que sea, le da igual el Partido Socialista Obrero Español y todos sus compañeros mártires.
Pero fíjate los varones,
lo
los varones regionales,
es su
que
persona.
Lo único fíjate que los varones regionales cuando tengan que enfrentarse a unas autonómicas en Extremadura, sí, en Castilla-La Mancha,
pues eso,
en Asturias,
le dirán que no vaya por allí, dirán que no vaya,
diciendo que yo voy con un pacto con los independentistas.
Tal vez tenga razón a Carlos. Lo que pasa es que lo que le puede haber pasado a Pedro Sánchez es que se dé cuenta de que ha perdido el momento para haber convocado las elecciones. Y ahora necesite ganar el máximo de tiempo a un precio especialmente alto.
Pero Pedro Sánchez ha pasado en 24 horas de cuestionar la situación del Partido Socialista en Andalucía y pedir regeneración a anunciar que tiene presupuestos. Es decir, ha habido un salto, otra rectificación más, bueno, de pedir una
que
crítica
tiene
interna.
Presupuestos, que tiene un borrador,
eso,
quieres decir.
Pero ha cambiado el paso. Es decir, era, sí, hay que regenerar el PSOE andaluz, no, voy a seguir con los presupuestos. Vamos a seguir nosotros a partir de las 9, vamos a seguir con análisis de la actualidad, sobre todo de cómo se van manejando los pactos postelectorales en Andalucía. También recordamos esa última hora, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena de 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a los miembros de la manada, condenados a 9 años de cárcel por la sección segunda de la Audiencia de Navarra. Segunda sentencia en el mismo sentido, no hubo violación en este caso. Y se va a hablar mucho de este asunto en este día. Por supuesto que sí. Camino de las 9 en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 4 de la tarde, partido de vuelta de los 16avos de final. Real Madrid-Melilla. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Los trenes Civia, los más modernos que circulan en cercanías Madrid, se someten a su particular ITV en los talleres de Renfe en Villaverde cada 8 años o 1,2 millones de kilómetros. La revisión NR, la más exhaustiva de todas, se prolonga durante 37 días. Consiste en desarmar totalmente los convoys y revisar y poner a punto más de 20.000 piezas para después poner en servicio de nuevo los trenes en perfecto estado.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación. Natación.
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
Que ya lo hemos hecho a posta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos
a ver,
no aciertan.
Sara.
Pasteur.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber en Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia, Buenos días, Madrid, con Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot, que está en Barcelona, y Javier Fernández Arribas. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad de la jornada. Antes, la última hora. ¿De dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Raez?
Hace unos minutos que hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena de 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a los 5 miembros de la manada. Ratifica de este modo la impuesta por la sección segunda de la Audiencia de Navarra por la violación grupal a una joven en julio de 2016 en Pamplona. Ahora pueden presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y han pasado ya 3 horas desde que se activara el escenario 1 del protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, debido a que ayer se superaron los límites de dióxido de nitrógeno en 3 estaciones de la red de calidad del aire. Esto supone que la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 queda limitada a 70 kilómetros hora. En Buenos Días Madrid hemos comprobado que la mayoría de conductores se ha enterado esta misma mañana.
Pues me acabo de enterar ahora mismo, y menos mal que he venido antes de las 6 de la mañana, porque esto es una puñeta, yo no me he enterado de nada, en absoluto.
¿Qué le parece esta medida?
Hombre, si es realmente que tenemos contaminación, me parece lógica, justa, normal, lógica, sensata.
Pues opino que contamina igual, porque al final estamos los mismos en la calle, y si no se reduce el número de coches, pues va a haber la misma contaminación. Eso es lo que pienso, que da igual que vayamos más deprisa, más despacio, al final... Creo que más despacio peor porque vamos más tiempo parados al final.
Hoy es miércoles, que más parece viernes anticipado porque mañana es el día de la Constitución, festivo, y más de uno va a aprovechar para hacer puente. La DGT ha preparado desde las 3 de la tarde y hasta la medianoche del domingo un dispositivo especial, ya que se esperan 6 millones de desplazamientos. Precisamente miramos ya el tráfico. Fátima Sotorrío.
Bueno, pues ya saben, protocolo anticontaminación activado y prohibido circular a más de 70 kilómetros por hora por la M30 y los accesos. Así las cosas, pues tenemos una circunvalación bastante relajada, salvo en un punto, a la altura de la avenida del Mediterráneo hay un accidente, un vehículo averiado que estrecha la calzada y los coches deben ir más despacio por este punto. Tenemos 2 accidentes más, uno es un camión en la A4 de salida en Pinto, el otro accidente está en la M501 de entrada a Madrid, pero genera retenciones desde Villaviciosa de Odón. En la M40 los problemas están en Vicálvaro, La Fortuna y desde Aravaca hasta los túneles del Pardo. Aquí en Madrid los usuarios de patinetes hoy lo tienen más complicado por ese permiso denegado del Ayuntamiento a 3 empresas y en estos momentos los problemas se encuentran en el Nudo Norte, en la entrada por la carretera de Colmenar y en la salida por el Paseo de la Castellana, también en la entrada por Moncloa y en Santa María de la Cabeza. Por lo demás, en transporte público, en cercanías y metro, los trenes circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, este miércoles se presenta soleado y con temperaturas máximas atípicas para ser diciembre. Llegaremos a los 16 grados. Ahora mismo tenemos 6 en la Sierra y 8 en Madrid capital y en la zona sur.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Ramón Pérez Maura, Carlos Sánchez, Rafael de Ribot, que está en Barcelona, y Javier Fernández Arribas. Escribe hoy en su columna Ignacio Camacho, bueno, yo no sé si le va a gustar o no, pero digo a nuestro invitado de esta mañana. Dice Ignacio Camacho que Narciso Michavila se ha convertido en un brujo. Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAT3. ¿Qué tal, Narciso? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Camacho, pues... te llama el brujo Michavila, no sé cómo te tomas eso.
Pues me lo tomo
fatal, que para que no fuera de broma, porque es que yo no he parado de insistir, y precisamente después del domingo con mayor motivo, ¿no? Sí. Que la sociología actual no es de brujos, ni de gurús, ni de... No, es tan sencillo como preguntarle a la gente y que la gente te responda. O sea, el domingo pasado, y por lo tanto, es que la sociología de hoy es una sociología de equipos. No soy yo con una bola de cristal, ¿no? Es un equipo GAT3 que tiene una metodología de preguntar al lector, y el lector ha vuelto a demostrar el domingo en Andalucía y el año pasado en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña, que el votante no miente. Porque cuando nosotros dimos los resultados que dimos a cierre de urnas con ABC y luego mucha gente además no se creía la bajada del Partido Socialista o la irrupción de Vox, que le dábamos hasta 10 escaños y luego fueron 12, no nos lo inventamos. Es preguntarle a la gente y que la gente te responda, y te responde con mucha sinceridad, como se ha visto.
Acertasteis, y pregunto en plural porque es un equipo, en casi todo. ¿Y el casi cuál fue?
Bueno, el casi, ¿en qué nos fuimos? Además, ya puedo desvelar, ya se pueden imaginar que una noche electoral como esta es de mucha intensidad, porque vas viendo que es posible lo que nunca había pasado en Andalucía, y es que hubiera un vuelco, ¿no? Y claro, te tiemblan las piernas cuando vas viendo pues todos los datos que te han ido entrando la última semana en las 500 entrevistas diarias, y sobre todo en los avances de participación, te confirma las hipótesis que tienes, que es que la derecha allí, en tres marcas, ¿no? Vox, PP, Ciudadanos, incorporándolo ahí, iba a votar en clave nacional y estaba muy movilizada. Y sabíamos también, el votante adelante de Andalucía está ya muy estabilizado, tanto en Cataluña como en Andalucía, y sabíamos muy bien pues el nivel que iba a tener. Y la duda era el Partido Socialista. El Partido Socialista veíamos que tenía desgaste, y sin embargo, a lo largo del día veíamos por los avances que iba a tener más abstención todavía de la prevista.
¿Y por qué?
De ahí
¿por
que qué? El... Ah, claro. Bueno, yo creo ya una vez hecho, hay que esperar también a las postelectorales para ver el motivo, pero hay dos indicios muy claros, y uno es que al final ese votante no sabe... A ver, el Partido Socialista, de los 47 escaños, 10 se los ha dado a Ciudadanos. Y los que no teníamos tan detectados eran esos 4 que se le han quedado en abstención, ¿vale? Pero ya podemos intuir cuál ha podido ser la motivación, y yo creo que ha sido una abstención socialista también en clave nacional, porque las curvas de voto, tanto en autonómicas de Andalucía como de generales, iban paralelas. Es decir, el señor Pedro Sánchez habría obtenido los mismos resultados que la señora Susana Díaz el pasado domingo. Y es que no hay que olvidar que son las primeras elecciones fuera de Cataluña, que ya tuvieron una participación histórica del 82%, después del 1 de octubre y después de todo el...
De la moción de censura del 1 de junio. Sí.
Y también de la moción de censura, efectivamente.
Y que el votante socialista, quiere decir que se ha quedado en casa, buena parte del votante socialista, como dice Susana Díaz, los socialistas de corazón se han quedado en casa disgustados o enfadados o molestos por cómo está el Partido Socialista relacionándose con el independentismo catalán?
Es una de las hipótesis que habrá que ver, pero cuando veo que efectivamente la curva de voto en general es paralela a la de autonómicas, y cuando ves que toda la campaña ha girado, el principal tema ha sido precisamente pues el nuevo gobierno, sus alianzas de gobierno, etcétera, pues sospecho que sí. Luego, claro, en la campaña está presente también otro de los temas que ha favorecido mucho a Vox, que es el tema de inmigración, que por otro lado también viene introducido por la propia política del gobierno, es decir, llegar al gobierno y de repente dar acogida con flashes al Aquarius y después tener que cambiar de nuevo otra vez la política migratoria y tal, ha hecho que Vox sea la fuerza más votada en el Ejido, por ejemplo. Y eso lo íbamos viendo, que en toda la costa mediterránea Vox iba a tener un apoyo muy potente.
Y ya todavía no tenéis claro a estas alturas, los 400.000 votos de Vox, ¿puedes intuir que vienen fundamentalmente del Partido Popular o vienen de más sitios?
No, lo tenemos, Juan Pablo, tan claro que ayer en ABC dimos la tabla de... a falta todavía de hacer un análisis más preciso de mesas. Pero la ventaja es que como el tracking que damos esa noche, pues dábamos 400.000 votantes y salen 400.000 votantes, porque como he dicho antes, es un votante muy sincero. Lo digo, ¿Hay algún analista o algún periodista que escribe ayer, ¿por qué fallan todas las encuestas? Digo, no, perdona, porque no te has enterado que hubo una encuesta la noche electoral, debes de ser el único que no te enteraste, ¿no? Y entonces, claro, le pregunta luego a un académico, y el académico, que no ha hecho una encuesta en su vida, le dice, no, es que hay voto oculto de Vox. Y yo digo, ¿pero cómo puede hablar de voto oculto un partido que tenía los actos que los petaba? O sea, el votante de Vox ha sido cualquier cosa menos oculto.
¿De dónde viene? Entonces, ¿de dónde viene?
Es un voto muy sincero, entonces, ¿de dónde viene? Un 40-45% del votante de Vox había votado al Partido Popular hace cuatro años en Andalucía. Uh-huh. Un 20% había votado a Ciudadanos. Un 10% había votado a formaciones de izquierdas. Y ahí el perfil es muy peculiar porque es sobre todo varones. Luego, porque además Vox tiene un votante principalmente masculino. En el tracking nos salió un 70%, probablemente ha sido un poco menos, pero claramente es un votante masculino menor de 65 años. Y luego el resto ha sacado mucha gente de la abstención de hace cuatro años que no votan tradicionalmente en elecciones a la Junta y que esta vez han ido a votar en clave nacional.
Y pensando en la clave nacional, el resultado de Andalucía... nos muestra un camino de lo que va a pasar en el resto de España. O sea, pues Vox no es un flor de un día, no es un flor del 2 de diciembre solamente.
A ver, sinceramente no lo sé, vale. Porque puedo intuir, igual que cualquier analista, pues que evidentemente con estos resultados, en las siguientes encuestas que hagamos, pues tendrá más presencia porque no es un voto oculto, etcétera. Pero cualquier análisis que yo haga sin haberle preguntado antes a los votantes, pues es pura elucubración. Ahí sí que sería un brujo.
Sí, pero has dicho que si hubiera votado en general, Sánchez hubiera tenido el mismo resultado en Andalucía.
Sí, y luego también preguntábamos, evidentemente a todos, le preguntábamos qué va a votar el domingo en la Junta y qué votaría en el Congreso. La semana pasada, pero claro, el resultado lo altera todo. La semana pasada nos salía que Ciudadanos habría tenido mucho más apoyo en el Congreso,
sí.
Por decirlo de otra forma, Albert Rivera más tirón que Juan Marín, ¿vale? Teresa Rodríguez de Podemos ha tenido mucho más tirón del que habría tenido Pablo Iglesias.
Uh-huh.
Y eso, además, cualquier analista lo entiende. El tirón de Teresa Rodríguez allí en Andalucía es bastante grande. Luego, el Partido Socialista habría tenido lo mismo. Vox habría tenido, pero ahora ya cambia todo, habría tenido menos apoyo en el Congreso, pero aún así habría tenido escaño por Almería, por Málaga y por Sevilla.
Tres escaños.
Y luego, Pablo Casado habría tenido bastante más apoyo que Juanma Moreno.
Bueno.
Y creo que no me olvido ninguno.
No te has olvidado ninguno. Te has olvidado de Tezanos. De 47 escaños para el PSOE, uno para Vox. Y
bien,
su cocina. Porque tú has tenido tu polémica y has dado tu opinión sobre cómo estaba trabajando el CIS.
Sí, yo desde el primer momento dije que había un efecto Tezanos, porque sabíamos que sistemáticamente sus encuestas iban 8 puntos, que es lo que más o menos se ha vuelto a ir, siempre en la misma dirección. Y decía, es que falla los penaltis siempre por el mismo lado. Entonces, primero, cuando tú te vas 8 puntos en una encuesta, no le eches la culpa al votante, ni al voto oculto, ni tal. O sea, es que es imposible fallar 8 puntos. Es imposible en una encuesta fallar 8 puntos. Puedes fallar, como nos pasó a nosotros, que no siempre marcamos los penaltis, porque, gracias a Dios, el ser humano es libre y a veces, en el último minuto, decide otras cosas diferentes a las que nos ha respondido. Pero, o sea, el mayor fiasco nuestro pueden ser 3 puntos. Y, evidentemente, si en unas elecciones te vas 3 puntos con un partido, estás revisando para la siguiente... poder corregirlo. Pero cuando sistemáticamente tú le diste ganador en tus encuestas de la revista Temas, que iba a ganar Pedro Sánchez en las 2015 y eras el único, y que iba a ganar las municipales y que iba a ganar las europeas, dices, bueno, pues si llegas al CIS, intentas a todos los institutos y todos los que llevamos haciendo encuestas electorales desprestigiarnos en nuestra metodología, dices, bueno, a eso... Cuando llegan las elecciones andaluzas, yo ya predije, dije, es que su método este de cocina bruta no lo puede sostener. Es que si lo llega a sostener, porque está dando 47, con su método bruto habría dado 50 escaños al Partido Socialista.
O 109. Carlos Sánchez.
Buenos días, Narciso.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Tú crees que tienen motivos o razones para preocuparse tanto Ciudadanos o el Partido Popular? Porque si se ha votado en clave nacional en Andalucía, me da la sensación que en las próximas autonómicas, y no digo nada en Cataluña, municipales y autonómicas, y no digo nada en Cataluña en caso de que hubiera elecciones anticipadas, anticipadas por el ascenso de Vox. Has dicho que el 60%, 40 y 20 de los votantes de Vox vienen del Partido Popular o de Ciudadanos. Sí. Al final, ahora aparecen aliados los tres partidos, digamos, del centro-derecha, pero es muy probable que dentro de pocos meses aparezcan como adversarios, porque al final Vox va a crecer a costa fundamentalmente de Ciudadanos y del Partido Popular.
Sí, a ver, lo que pasa es que Cataluña es diferente, ¿eh? Hay que entender que, aparte del eje izquierda-derecha, antes he hecho un poco mención al eje de género, ¿no? Pero también los ejes territoriales, y no solo en España, están teniendo cada vez más importancia. La política de Pedro Sánchez, por ejemplo, ha sufrido castigo en Andalucía, habría sufrido en muchos territorios, y sin embargo tiene mayor apoyo del que tuvo hace 4 años o en sus últimas elecciones generales. El Partido Socialista crece en el País Vasco, crece en Navarra y crece en Cataluña. Por lo tanto, o sea, Cataluña es diferente. Ahora, el tema de las tres derechas, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Lo que sospechamos es que, de nuevo, en las elecciones de mayo del año que viene, tanto en municipales como en autonómicas, el elector va a volver a votar en clave nacional. Porque es que el tema principal es que...
Es Cataluña.
Es Cataluña. Es que antes que...
Está en todo Cataluña, derechas, está en todo.
Está, bueno, es que está, es que la prueba es que Cataluña es la que le ha costado el gobierno a Mariano Rajoy, sí. Y Cataluña, es que además, si no entendemos que Cataluña, aunque sea un solo un 16% de la población, un 20% del PIB, pero que tiene una dinámica propia y que, por lo tanto, pues desde siempre, o prestamos mucha atención a todo lo que pasa en Cataluña y somos capaces de entender también lo que está pasando allí y intentamos dar soluciones, o al final los problemas de la sociedad catalana van a, o sea, acaban afectando a todo el conjunto de España, ¿no?
Estás tomando nota en Barcelona, ¿verdad, Rafa Ribot?
Muy atentamente.
Que todo pasa por allí, ¿eh? Todo pasa por allí. Todo pasa por allí a partir de ahora. ¿No tienes alguna cuestión para Narcisa Mitjavila para terminar desde Barcelona, Rafa?
Pues no sé, incluso la propia evolución de Vox en Cataluña, como se ve, y por otra parte ya en sentido más general, vemos que en toda Europa estos nuevos nacionalismos populistas se han alimentado sobre todo al final, o sea, nacen en el entorno de la lo que podríamos llamar el eje izquierda-derecha, de la derecha, pero acaban creciendo precisamente en barrios populares que de voto tradicionalmente de izquierda, sí, no sé si esto...
Un 10% ha dicho Narciso, un 10%.
Sí. Que puede ser similar en España.
Ahí habrá que ver cómo evoluciona. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en lo que es cuestión migratoria, nada tiene que ver con UKIP. UKIP es el partido británico que consiguió el referéndum y que, ¿no?, el Brexit. Y, en el caso de UKIP, era muy antimigración y el Brexit se vota en clave migratoria, ¿vale? Curiosamente, el único miembro del Parlamento de UKIP era de la circunscripción que menos presión migratoria tenía. Por lo tanto, en el Reino Unido el problema de migración lo creaban los tabloides y las televisiones. Sin embargo, el patrón de voto en España o en Andalucía el domingo pasado se parece, y en mucha menor medida, al patrón de voto de la extrema derecha en Austria, en Hungría, en Italia, en Alemania. Es decir, en los municipios donde tienen mayor presión de refugiados, en Suecia, ¿vale?, donde hay mayor presión de refugiados, es donde el discurso de extrema derecha ha calado más.
Pues ahí lo dejamos de momento y te agradecemos este análisis que has hecho esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Narciso Mitjavila, sociólogo y presidente de GAT3, que lo de Brujo era una broma, de Camacho en la columna, simplemente.
Trabajo y trabajo, ¿verdad, Narciso?
Exacto. Sí.
Mucho trabajo y además, de verdad, trabajo de equipos, ¿eh? Y luego mucha tecnología. Es que nunca ha sido tan fácil conocer la sociedad. Es verdad que es líquida y que cambia mucho, sí, pero que nunca he respondido con tanta sinceridad como ahora.
De todas formas, los medios de comunicación que hicieron especiales elecciones, supongo que te habrán agradecido que de 8 a 10 y media tuvieran algo que contar, que era tu sondeo, porque otra cosa no había más que contar, y eso hay que decirlo así. Poníamos
y además,
la televisión era el sondeo de ABC y GAT3, ya está.
Sí, les he agradecido además a todos, de todas las televisiones, de todos los...
Algunos se resistía a citar la fuente, pero ¿qué le vamos a hacer?
Sí, bueno, sí, hubo algunos que no citaban la fuente.
Que
sí.
No citaban la fuente, que las fuentes hay que citarlas. Te gusten o no te gusten las fuentes, hay que citar las fuentes, porque
así
el trabajo es de otros. Narciso, te mando un gran abrazo desde Ronda Madrid, que te vaya bien.
Muchas gracias y buenos días, Madrid.
Buenos días. A propósito de Vox, esta frase del expresidente Felipe González.
Nosotros que le hemos regalado unas cuantas anomalías a Europa, pero esa no la teníamos.
Bueno, ya estamos homologados por lo menos en una anomalía más. Ya tampoco hay que preocuparse tanto. No, digo, y lo digo en serio, no, hay que preocuparse tanto. ¿Cuáles han sido nuestros fallos para abrir tanto espacio al populismo y a la demagogia?
La anomalía. Tenemos varias anomalías, lo dice Felipe González, ¿eh? Tenemos varias.
No le falta razón.
Sí, pero en este caso la anomalía es más bien era la que teníamos y no la que tenemos ahora. Es decir, éramos un partido anormal porque éramos prácticamente el único partido, el país que no tenía un partido populista alineable más o menos a la derecha o a la extrema derecha. Y ya lo tenemos, por lo tanto, estamos más bien en la normalidad. Dicho esto,
entre comillas,
¿cuáles son los...
Normalidad,
entre comillas, sí. Dicho esto, ¿cuáles son los espacios que se han dejado abiertos? Pues se les han dejado abiertos varios espacios y se los han dejado abiertos todos los partidos, no el Partido Popular solamente, aunque sea donde su mayor caladero de votos en este momento esté. Se lo han dejado partidos de todo el espectro político, porque el problema de la inmigración no es un problema ni de derechas ni de izquierdas. Es un problema que afecta a todos los ciudadanos por igual y al que hay que dar respuestas. Y está más que comprobado en Europa que ese problema genera partidos que se crean, que se comen ese terreno y se quedan con esa bandera electoral. Si no eres capaz de responder a eso, esos partidos siguen creciendo. Así nació el Frente Popular en Francia, que por cierto, quiero recordar que nació porque François Mitterrand desde la presidencia...
Frente Nacional, no el Popular.
¿En qué estaría yo pensando? Sí, el Frente Nacional en Francia nació porque François Mitterrand, presidente de la República, miembro del Partido Socialista, quiso dividir a la derecha y le quitó un voto a la derecha que rapidísimamente creció a costa de comerse el voto del Partido Comunista en el Mediterráneo francés. Marsella era una ciudad comunista y Marsella es hoy una ciudad del Frente Nacional. Y si las causas que han generado la aparición de Vox no son enfrentadas también por todos los demás partidos, desde el Partido Socialista pasando por Ciudadanos al Partido Popular, nos acabaremos encontrando con que Vox engorda, engorda, engorda y como en Francia puede ser un día la alternativa al partido de turno de los que estaban en el centro del espectro político.
Porque desde entonces ha llegado a la final de las presidenciales, que yo recuerdo al
dos
menos
veces.
Dos veces.
Dos veces.
Sí,
dos veces.
Muy... Padre e hija.
Sí, sí. Yo estoy
padre e hija, y ahora viene la sobrina de la hija, la nieta
pero
del fundador.
Pero fijaos
con mucha fuerza, además.
Con mucha fuerza. Mario Marechal Le Pen. Sí, ¿perdón?
Pero que el que está al otro lado de las presidenciales francesas es la derecha. Quiere decir que al final, efectivamente, se acaba engullendo el voto de izquierda.
A la izquierda. Claro, es la izquierda. Nace por la derecha, pero se come a la izquierda.
¿Dónde está el Partido Socialista francés?
Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo.
Valls está en Barcelona, o sea que fíjate.
Exacto, sí.
Que, por cierto, ayer hizo un tuit distanciándose de alguna manera de Ciudadanos, diciendo...
Bueno, de alguna manera, clarísimamente.
Clarísimamente, hablando de que... De extrema derecha, de que no coincide con los valores europeos. La verdad, yo creo que...
Y luego le sometieron a él a una cosa fascista en la calle,
Y ahí quería llegar. Yo creo que lo que cambia, digamos, para continuar con lo que comentaba Felipe González, el expresidente, lo que cambia es la respuesta que se da en Europa a este fenómeno, que no es un fenómeno andaluz ni un fenómeno español, sino que tiene que ver, como bien decía Ramón, con la inmigración. Pero la inmigración no es la causa de los problemas, es la consecuencia de un determinado estado de cosas. Y por lo tanto la respuesta que se le está dando en Europa no es darle alas a la extrema derecha metiéndolos en el gobierno, sino todo lo contrario. Es decir, en Francia es donde se puede visualizar más, bueno, porque tienes un sistema de doble vuelta en el que al final hay dos grandes fuerzas políticas que compiten por la presidencia de la República. Pero la respuesta que se está dando en Francia, en Alemania, en Suecia, en la mayoría de los países, con algunas excepciones como Austria y Dinamarca, es aislarlo. Y en España, desgraciadamente, en mi opinión, se está haciendo justamente lo contrario. Y a mí creo que le va a costar mucho defender a Ciudadanos en la Internacional Liberal el que pueda estar aliado, que no sé si al final va a estar aliado, con un partido como Vox en Andalucía. Y también al Partido Popular, que hace poco en el Parlamento Europeo una votación muy representativa sobre el primer ministro húngaro, y ahí todo el Partido Popular Europeo, o casi todo el Partido Popular, menos el español,
todo no.
menos el español, menos el español. y algunos otros votaron, digamos, en contra de la reprobación de las sanciones de Orbán. Es decir, yo creo que ese es lo que cambia la situación española respecto a otros países. Pero, que en otros países hay una actitud respecto a la extrema derecha, y aquí desgraciadamente la derecha piensa que es un problema de ovejas descarriadas.
Y hay un acuerdo entre el PP y Ciudadanos, un acuerdo de gobierno, en que forman, además, Vox, y lo dice bien a veces, lo dice a Cuartango, Abascal, no tiene ningún interés en entrar en el gobierno de Andalucía porque no cree en las autonomías. Lo que quiere es desalojar al Partido Socialista. Hay un acuerdo PP Ciudadanos, que es en el que algunos están trabajando, ya veremos si Ciudadanos quiere o no, para formar un gobierno de coalición. A partir de ahí, haces el método Sánchez. Vas a la investidura, defiendes tu proyecto de investidura y hay unos señores que te votan. Entonces, el reproche que se le puede hacer al PP y a Ciudadanos es el mismo que se le puede hacer a Sánchez por ser votado por Bildu o Podemos o los independentistas, que tiene cada uno su pero a la Constitución, como lo tiene Vox.
Y sería legítimo ese escenario. Es decir, por lo que tú dices, que decir, porque el Partido Socialista es exactamente lo mismo. Sería legítimo y yo creo que no pondría ningún pero. Pero una cosa es que te pueden apoyar en el debate de investidura, sí, y otra cosa es llegar a un acuerdo de gobierno.
Exacto.
Que es lo que se está planteando ahora. Incluso se ha hablado de carteras para Vox en un supuesto...
Pero Casado yo creo que lo ofrece a sabiendas de que le dicen que no. Lo hace porque es un guiñón electoral.
Es que ni eso. Es que ni eso no puedes ofrecer una cartera a Vox.
Pero, Carlos, yo creo que la presencia o el incremento de Vox en Andalucía, y ya veremos en el resto de España, no se debe tanto a la inmigración como a Cataluña. O sea, el problema que tienes, por ejemplo, en Alemania y en los países que has citado perfectamente, la inmigración y los refugiados son una de las causas. Yo sigo pensando, además, que la gran causa de que los populismos estén germinando en muchos países europeos es que la crisis económica no ha concluido. Es más, hay muchos, muchos hogares en Europa, incluso en Estados Unidos, donde no se ha recuperado entre el 30 y el 40% del salario y les cuesta bastante y tienen miedo incluso a perder el trabajo. Es lo que puede pasar, por ejemplo, en el Ejido, en España. Pero la causa principal, desde mi punto de vista, para el ascenso de Vox en España es Cataluña. Yo creo que eso
no
está
medida,
que luego lo aderezas a más con un tema de inmigración y otro tipo de cuestiones, de acuerdo, pero la cosa principal, creo yo,
Donde mejores resultados ha tenido Vox en Andalucía ha sido claramente en Andalucía, que es la provincia con más
en Almería, que es la provincia con más
inmigrantes de Andalucía, y donde peores resultados ha tenido Vox en Andalucía ha sido en Jaén, que es la provincia donde menos inmigrantes hay.
Pero le doy la vuelta a lo que tú dices, pero sin embargo Vox ha tenido resultados electorales en provincias como Sevilla, Córdoba, Málaga, o Granada, donde la inmigración no tiene ese tipo de influencias. Con lo cual, efectivamente, la inmigración puede aderezar, pero yo insisto, es mi punto de vista y lo que he podido leer, expertos y demás, donde el tema catalán es lo que realmente impulsa.
Lo que nos anunciaba Narciso Michavila es que las próximas municipales autonómicas europeas van a votar en clave nacional. No sé si la clave nacional incluye Cataluña, más inmigración, o solo Cataluña, pero sí da la impresión de que Cataluña ha acelerado el voto de Vox, y Susana Díaz ha acabado por reconocer que se equivocó al no meter la clave de Cataluña en su discurso político en la campaña electoral. Ella lo ha dicho públicamente, que fue un error. Critiqué a Ciudadanos por hacer eso y el error ha sido mío por no hacerlo y no defender la posición más españolista del Partido Socialista en la campaña electoral. Y eso es lo que le ocurrió a Susana Díaz. De la Unidad de España, que pesaba y mucho en estas elecciones.
¿Crees que lo piensa de verdad? ¿O simplemente era un recadito a Pedro Sánchez?
Yo creo que lo piensa, fíjate.
No podía poder reunir esto en el tema porque al final tú me has puesto las condiciones ingestionables. Narciso Michavila nos lo acaba de decir. Vox sube especialmente la franja mediterránea, donde existe presión migratoria.
En la franja de costa, sí.
En la costa mediterránea.
En Cádiz, en Almería.
Donde existe más presión, la Atlántica es mucho menor y la mediterránea es donde la presión es altísima. Entonces,
que no se puede decir que es una cosa u otra, yo creo que es una mezcla de las dos. Sí,
efectivamente, para citar al experto, y además seguramente aquello que hace un tiempo sabíamos que Vox irrumpía, pero era imposible anticipar la magnitud del salto, pues es porque seguramente clave nacional tenía, o de debate de temas nacionales tenía una repercusión, pero cuando esto ha llegado, para entendernos, a la proximidad de unos municipales, pues ha cogido todo este elemento detonante, insisto, además es lo que decía Michavila. Pero yo creo que Carlos planteaba la cuestión de fondo. Yo no sé si estoy de acuerdo en la solución, pero sí en el planteamiento. ¿Qué hacemos con una opción política votada? la legitimamos entrando en el gobierno, la estigmatizamos. Y al final, la estigmatización, por una parte, puede ser un elemento para que continúe el crecimiento.
De recalentamiento.
Efectivamente. Sí, sí. Y por otra parte, también una manera de decirle, oye, si es una opción legítima para ser votada, cualquiera, no es legítima para gobernar, porque lo que le estamos diciendo a los electores es que el modelo tiene un punto de fraude, tiene algo de fraude. Entonces, o realmente ajustamos las normas del juego básicas de aquel que se presenta a las elecciones, o si no, aquellos que están dentro, estigmatizarlos, ha tenido efectos contrarios en muchos países.
Yo creo que era Ramón el que recordaba hoy que estas manifestaciones que está habiendo de jóvenes contra la irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía recordaban a las manifestaciones contra Trump después de la elección del presidente de Estados Unidos.
¿No? Exacto. Es que la izquierda ahora resulta que sale a manifestarse contra los resultados electorales. ¿Pero dónde se ha visto esto en la historia? Oiga, es que las elecciones son la manifestación más clara de cuáles son las mayorías y minorías, porque el que no vota es porque no quiere, el que no quiere votar y se abstiene no tiene derecho a protestar después por el resultado tampoco. O sea que, miren ustedes, salir a manifestarse contra un resultado electoral es lo más antidemocrático que existe en el mundo. Y la izquierda hace eso en Estados Unidos y la izquierda hace eso en España, lo estamos viendo.
La cuestión no es protestar contra Vox. Lo que tú no estás admitiendo, el voto absolutamente legítimo y libre de 400.000 andaluces.
Claro.
Y además, fíjate...
Es que eso es muy grave, porque...
Pero eso está ocultando sobre todo
algo fundamental,
que es la autocrítica de aquellos...
Un voto de uno o de otro.
Fíjate, están criticando la autocrítica de aquellos que están contra la irrupción de Vox. ¿A usted por qué le han dejado de votar? Al Partido Popular, al PSOE, a Podemos, ¿por qué me han dejado de votar a mí?
Pero fíjate, a mí lo que me ha llamado la atención de esto, y yo creo que va a ser el elemento central de la campaña política que haga el Partido Socialista y fundamentalmente Podemos en mayo, tanto las europeas como las municipales o autonómicas, es esa épica revolucionaria casi de los años 30 en la que no pasarán, paremos el fascismo. Es decir, la complejidad del siglo XXI no tiene nada que ver con el eje derecha e izquierda que ocurría en los años 30 en Europa. Esto no va de no pasarán. Esto va de vamos a explicarnos las causas por las que crece partidos xenófobos o ciertamente, digamos, que cuestionan el modelo de valores sobre el que se ha construido la Unión Europea desde el año 45 hasta aquí. Es decir, ese es el debate de fondo. Que es decir, hablar ahora con esa épica revolucionaria de no pasarán, no es que sea pasado de moda, es que es una cosa realmente de una antigualla impresentable.
Sí, Rafa, sí.
No, es la pura apelación a la emotividad. Es decir, no sé, ¿recordáis la intervención de Pablo?
Pero la política no es emotividad, la política es la razón, es la ilustración.
Hoy debería ser, ¿no? Uh-huh. Pero decir que hoy la política no es la emotividad me parece, en fin, tan deseable como incierto.
Mi chavila está diciendo que nunca antes se ha sido sincero en las encuestas, porque
pero,
habla con el corazón.
Cuidado, claro. Juan Pablo, yo ahí, para decir lo que ha votado, pero no lo que votará, porque ni incluso Grad 3 ni nadie pudo anticipar lo que iba a pasar. La noche electoral es una cosa, ¿eh? Es decir, la sinceridad para lo que he hecho es posible, pero para lo que voy a hacer no. Y ahí, en fin, yo creo que ha sido casi lo más sorprendente de la entrevista. Es decir, desgraciadamente la gente no es tan sincera, pero volviendo, Pablo Iglesias sale y dice, barricadas, paremos el fascismo.
Sí. No pasarán.
Franco ha vuelto, el neoliberalismo vuelve a estar aquí. Es decir, mezclar todo, coge todos los elementos teóricamente, en fin, todos los calificativos terribles los pone en el mismo saco y diciendo que Franco era un neoliberal, una cosa absolutamente ilógica. Un discurso sin ninguna sustancia, pero que intentaba levantar todas las pasiones emocionales.
Sí, pero ocultaba 300.000 votos menos. Y eso es lo que ocultaba el discurso. 300.000 votos menos. Oiga, ¿por qué usted ha perdido 300.000 votos? Explíquese usted.
Lo mejor que le podría ocurrir a Pablo Iglesias sería que efectivamente esta derecha de Vox viniera reivindicando la figura de Franco, cosa que no les he oído hacer nunca. Yo no les veo más que enarbolar banderas constitucionales. La realidad es que esta derecha de Vox es una derecha parecida a otras derechas populistas y extremas derechas que hay en Europa y que no tienen nada que ver con reivindicación del fascismo, ni del franquismo, ni muchísimo menos del nazismo.
Están contra el euro,
están contra la Unión Europea. Contra el euro, contra la Unión Europea, contra otras cosas completamente
contra la inmigración.
Distintas, que ni son de tiempos de Franco, ni existía Franco, ni nada. Vamos, ¿qué más quisiera a estas alturas Pablo Iglesias? Entre otras cosas porque demostraría que lo que ha conseguido con sus políticas en los últimos años junto con las del PSOE es revivir la figura de Franco, que estaba muerta y son ellos los que la están desenterrando, y no solamente para trasladarla de un nicho a otro, sino para devolverle el centro de la vida política.
Y hay que observar, Pablo Iglesias, lo que ha conseguido incluso en su propio ámbito de influencia de Podemos en las redes sociales, donde las críticas que está recibiendo son bastante agrias sobre pidiéndole explicaciones de por qué ha pasado, más allá de esos llamamientos de alarma antifascista. E incluso ha habido bastantes que le recuerdan que su actitud personal, estaban pensando en su casa, pues ha podido influir y mucho en que haya una desafección de su
electorado. Iba yo a vincular, sí, Carlos, este asunto de Francia.
Fíjate la incoherencia política que supone además el discurso actual de Pablo Iglesias con esto del no pasarán. Es decir, cuando nació Podemos hace pocos años, se planteaba,
2014,
se cuestionaba, hace apenas 4 años, se cuestionaba el eje derecha-izquierda, y entonces sí, ellos sacaron de en el debate político el debate que había ya en Latinoamérica con los famosos marcos de referencia del populismo latinoamericano, y hablaban de los de arriba y los de abajo, los ricos contra los pobres. Esto no iba de romper el eje de derecha e izquierda. Y de pronto ahora, porque les viene bien, pues pegan ese bandazo político y dicen, no, ahora volvemos la extrema derecha contra la izquierda. Y es decir, realmente es una incoherencia política que no tiene ningún sentido.
Esto que estamos hablando del populismo, de la presión que se va a ver, el enfrentamiento que va a haber en las elecciones europeas entre los partidos europeístas y los partidos anti-euro y anti Unión Europea, yo no sé si tiene algo que ver ese enfrentamiento, esa tensión, con lo que se está viviendo en Francia, Ramón, las protestas de los chalecos amarillos, si está la extrema derecha, extrema izquierda antipopulista detrás de esas protestas contra la subida de los impuestos, sí, en Francia.
No lo estaban en el origen, pero ambos, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, están intentando capitalizar sobre ellos. Y en este momento de una gran impopularidad del presidente Macron, la posición en la que se encuentra la extrema derecha de Le Pen, que ha estado fagocitada durante meses después de la victoria de Macron, ha vuelto a la primera línea. Es muy difícil presentarte como la cara triunfante de los destrozos y de la violencia callejera que estamos viendo en París, que no veíamos algo parecido desde mayo del 68. Han pasado 50 años. Pero están los dos intentando sacar partido, la izquierda de Mélenchon y la derecha de Le Pen. Yo, en fin, todavía no me atrevo a decir que eso vaya a ser.
No ha conseguido el gobierno francés, aunque ha dado una moratoria. Ellos no quieren moratoria, quieren que no suba los impuestos.
Exacto. Y además, seamos conscientes de que a día de hoy todavía no tenemos una cara que podamos identificar como líder de este movimiento.
Tenemos un chaleco amarillo.
Tenemos un chaleco amarillo, sí.
Macron intenta desacreditar las protestas precisamente diciendo que detrás está el Frente Nacional. Y en lugar de apaciguarlo y provocar que una serie de gente se aleje, calienta más el ambiente. Es decir, sí, hay mucha gente que entiende que esto es una ofensa absoluta, que ellos están ahí por razones, pues lo mismo, que no están en la política clásica. Y yo creo que es la manifestación, una vez más, de que hay una parte de la representación política que se ha olvidado de sus electores. Pero, y esto, la clase media sufriente, y ahora salía en otras manifestaciones, en fin, no es el tema de la inmigración, está exactamente vinculado a eso. Hay una parte que es económico, pero hay otra que es ideológico desde un punto de vista, o incluso de temores propios de modelo de subsistencia, pero en el caso de Francia es evidentísimo. Es una clase media la que dice, oiga, ustedes quieren salvar el mundo, pero yo no puedo llegar a final de mes, que es lo que está diciendo la gente. Y dice, bueno, pues déjelo para pasado mañana, por favor, pero es que yo tengo que coger el coche para trabajar y no puedo llenar el depósito. Es decir, la subida es brutal.
Pero ese tema no ha estado en el G20 de Buenos Aires.
El G20 de Buenos Aires ha estado que se
pero fijaos lo rápido que va la política, no solo en España, sino en toda Europa. Hablábamos antes de Podemos, que con 4 años ya parece un partido consolidado, viejo, que no aporta ninguna novedad en la política española. El señor Macron nos lleva 2 años en el Elíseo y al final es un candidato ya muy desgastado. Es decir, yo creo que esto tiene mucho que ver con el fondo de la cuestión, es las expectativas que se crean en la política. Si la gente piensa que porque el hecho que llegue un presidente de la República Francesa, muy innovador, distinto, que rompe un poco los canones tradicionales, o incluso en España, porque llega un presidente Sánchez, porque ha ganado a su partido con todos en contra, con una minoría tremenda en el Parlamento, puede cambiar la realidad. Y la realidad es muy difícil de cambiar. Y hay mucha gente que está enfadada con los políticos porque les venden expectativas que luego son incapaces de cumplir. El señor Macron dijo que iba a resolver Europa, que iba a resolver Francia, y que se le había quedado pequeño casi el mundo.
No, lo que ocurre con Macron, Carlos, desde mi punto de vista, es que planteó una serie de reformas que son necesarias, yo diría imprescindibles.
Pero que no podía ponerlas en marcha.
No solo para Francia, sino también para el resto de la Unión Europea, porque si no vamos a tener un problema, y un problema serio, y hay que tener la personalidad política para enfrentarse, aunque sea de una forma violenta, unas manifestaciones de protesta que, por supuesto, son legítimas. La gente puede protestar sin violencia, pero puede protestar. Pero lo que está claro es que Francia necesita hacer esa reforma sí o sí, porque si no es inviable. Y no solo es inviable Francia, puede
arrastrar. ¿Qué reforma? ¿Empobrecer a las clases medias?
No, se trata de empobrecer a las clases medias. Se trata de que,
¿esa es la reforma?
De que el Estado centralizado francés no asuma, como lleva asumiendo durante muchos años, toda una serie de subsidios, de prebendas, de subvenciones a muchos sectores de la economía francesa, más allá de lo que es el funcionariado, que hacen que el déficit en Francia sea el que es y hacen que la economía francesa no sea productiva, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Que no es productiva la economía francesa? Mucho más que la China. La diferencia son los costes. La diferencia son los costes. No tiene entonces nada que ver con la productividad.
Pero,
¿qué le gustaría a China tener la productividad de la economía francesa?
Cambio productividad por rentabilidad. O sea, lo que es a final de mes la producción o los beneficios que tú tienes o el dinero circulante que tú tienes para poder desarrollar lo que son todas las actividades. Francia necesita profundas reformas. Es más, Manuel Valls ya lo intentó ministro con una reforma laboral donde tuvo que utilizar además en la Asamblea Nacional la capacidad que tenía el primer ministro de hacerlo vetando muchas votaciones incluso de su propio Partido Socialista, pero ahí está, o sea, Francia necesita hacer reformas. Lo que ocurre es que la actitud...
¿Pero de qué reformas? Cuando hablas de reformas, ¿qué reformas?
Pues las reformas del Estado.
¿Qué es reforma del Estado?
A la hora de enfrentar sectores productivos, legislaciones, protecciones que tiene el Estado respecto a otras regiones, el funcionariado, etcétera, etcétera.
Porque la calidad de los servicios públicos exige un gran número de empleados públicos.
Sí, claro, y se pueden mantener.
Si queremos tener buenas universidades, si queremos tener buenas carreteras, si queremos tener buenos hospitales, si queremos tener buenos colegios, necesitamos un gran aparato administrativo. Y ese modelo no nos ha ido mal. ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es
el problema? Que no podemos competir con China, ni con Vietnam, ni con Bangladesh. Ese es el problema.
Pero, Carlos, por los costes laborales.
Del G20, por los costes laborales.
Pero que yo no hablo de competir con China, yo hablo de que eso, que a mí me parece perfecto, dentro de lo que cabe, se pueda mantener. Y ahora mismo todos los informes, todos los estudios, además dentro de lo que es la Unión Europea, pero también de Francia, porque te dan y te muestran la necesidad de que Francia tiene que hacer reformas, pues como las que hicimos nosotros en España no hace demasiado tiempo. Entre otras, por ejemplo, la reforma laboral. Que es necesaria.
Rafa y Ramón, venga.
Cuando Francia plantea una reforma laboral, efectivamente los sindicatos se le plantan tradicionalmente muy fuertes.
Claro.
Y sin embargo, el pulso lo puede mantener el gobierno y a pesar del conflicto lo gana. Cuando sube el precio del carburante, es la sociedad la que se le revuelve, no son los sindicatos organizados, no es una reforma estructural. Es decir, vamos a ver, es que yo necesito... Es que hace 4 días subieron 4 euros casi el litro y lo van a volver a subir. Es que la gente no puede ir a trabajar, no se lo puede pagar. Es decir, entonces, esto ya ha topado fuera de las estructuras lógicas de representación de los sindicatos, de las estructuras del cambio de Estado. No, es un tema de sostenibilidad de la vida cotidiana de la clase media francesa.
Es la revuelta del PAN y Argelia, igual que la primavera árabe.
Ya, yo estaba tirando por elevación a lo que es el ámbito global, no lo que es el tema de la subida de los impuestos de la gasolina, que es un tema concreto en este momento.
Efectivamente, el problema de Macron es plantearlo como global, igual que decir, claro, y esto es para salvar el mundo, y decir, no, por favor, deje de salvar el mundo, sálveme a mí.
Aprovechando el ejemplo que acaba de poner Rafa, esta es una revuelta que se parece a la revuelta del PAN de Argelia, es decir, ¿sí? La gente está pidiendo algo de primera necesidad. Estos choques están teniendo lugar en la República Francesa. Han provocado ya hasta 3 muertos. ¿Vosotros os imagináis lo que estarían diciendo los medios de toda Europa si esos muertos, en lugar de ser en Francia, hubieran sido en la Hungría de Víctor Orbán? Ese fascista, ese antieuropeo, sus policías, su violencia. Oiga, no, esto ocurre en Europa y ocurre en un país que se supone que es el ejemplo de las libertades y del orden. Y no sé, pero claro, que es un país que casualmente es el más estatista, el más intervencionista, el que tiene los impuestos más altos, y a pesar de tener los impuestos más altos es en el que ocurren estas cosas, porque al final el sistema es insostenible. Y Macron ha intentado recortar algunos de los gastos que tenía, que no eran los más urgentes, y se ha encontrado con que tenía que subir en productos básicos como la gasolina. Esto es una situación absolutamente caótica, pero en la que se ha metido el propio Macron él solito. Hay muchos en Francia que a estas alturas se dan cuenta de que elegir a este presidente les va a generar muchos problemas, porque ya sabemos que en política casi siempre las subidas fulgurantes traen caídas de precipicios.
Yo creo que en un mundo global tenemos problemas globales y evidentemente Francia, que ha iluminado ideológica e intelectualmente durante muchísimos años a todo el mundo y por supuesto fundamentalmente a Europa, lo que está enseñando el camino. Algo está sucediendo.
No es un problema
Francia, es un problema en Estados Unidos. En Detroit gana el señor Trump. Tenemos que pensar por qué gana en Detroit Trump. Ese es el problema de fondo.
Yo evitaría hacerle una enmienda a la totalidad a Macron, porque gracias al eje franco-alemán, Europa está plantando cara a una situación muy difícil, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no haya crítica concreta sobre acciones concretas, desde la voluntad de salvarse políticamente, queriendo liderar la descarbonización del planeta, pues al final nos va a traer unos costes inasumibles. Pero bueno, en política europea yo creo que podemos decir que tenemos suerte de que esté Macron en el inicio.
Que tenemos que ir recogiendo esta tertulia, apasionante como siempre, y sobre todo en estos últimos minutos, cómo no. Tenemos que ir recogiendo, que nos van a dar las 10 enseguida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Programas informativos hay muchos en la radio. Tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En El Enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, José María del Toro cuenta toda la actualidad deportiva en el partido de la Una Onda Madrid y tiene la amabilidad de aparecer por aquí a estas horas todos los días para hacernos un avance lo más completo posible. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Es más bien un placer. Buenos días, Juan Pablo.
Hoy yo no sé si preguntarte por Boca Juniors o por el Atlético de Madrid.
Por las dos cosas.
Por las dos cosas, ¿no?
Porque por las dos cosas.
Resulta que Madrid ahora es la capital del fútbol argentino.
Y del fútbol mundial casi, ¿no? Este fin de semana.
Vaya porque, lío, vaya sí. lío.
¿Qué te dije el primer día,
que era
Juan
un
Pablo?
Lío.
Te dije, creo que hemos importado un problema.
Un sí. quilombo, viste.
Un quilombo, efectivamente, como dicen allí. Y es la impresión que empieza a causar. Esperemos que al final todo salga bien, pero va a exigir un gran esfuerzo por parte de todos, de las fuerzas de seguridad para empezar. Se habla de un dispositivo muy superior al de un Madrid-Barça, para que te hagas una idea, ¿eh?
Ya te digo.
Muy superior al de un Madrid-Barça. Las imágenes que están ya y probablemente las hayáis visto, la salida de Boca Juniors ayer, muy
yo,
entrada
yo
de noche.
Yo pensaba que era una manifestación contra Vox, pero no, era la despedida no. de Boca Juniors, sí.
Solo que llevaban banderas azules y amarillas.
Ya me he fijado las banderas, digo, no, son los de Boca Juniors.
Pero había miles de personas para despedir el autobús y era muy tarde ya en Argentina. Un banderazo, como llaman ellos. Había habido previamente una amenaza de bomba en la bombonera. Era falsa, no había ningún artilugio explosivo. Pero una enorme pasión. El equipo llega a las 5 de la tarde a España. El Boca Juniors es el primero en llegar. Va a entrenar en Las Rozas estos tres próximos días, en la ciudad deportiva de la Federación Española de Fútbol. Y River llega esta próxima madrugada a las 6 de la mañana y va a entrenar en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid. Las aficiones van a intentar que estén separadas en todo momento, especialmente el día de partido. Vamos a ver qué es lo que viene para acá. Se habla de 800 aficionados fichados, los más peligrosos, que no podrían superar el control de Ceiza en el aeropuerto de Buenos Aires. Y esperemos que no pase nada. Mañana hay un acto de confraternización, por cierto, a las 2 de la tarde en la Embajada de Argentina, entre los de River y los de Boca, de aquí, los que viven aquí, que no tienen el peligro.
Hay 70.000 empadronados en Madrid y 250.000 en toda España.
Sí, lo de los 250.000, si me acuerdo, el dato de aquí creo que eran menos, pero bueno, es igual,
70.000,
un montón.
La verdad que era una barbaridad. La Comunidad de Madrid, 70.000.
Era una barbaridad. Así que se prevé un acontecimiento deportivo de primer orden, pero
siempre
ya
hay que confiar que la mayoría sea de Estudiantes de La Plata y le dé igual el partido, por ejemplo.
Vamos a ver.
O de Rosario Central.
O de Independiente.
O de Independiente de Avellaneda, sí. Nunca se sabe.
Incluso la reventa, sabes que está funcionando a gran ritmo. Porque, para empezar, hubo una parte de las entradas que fueron a parar a socios del Real Madrid, pero no eran nominativas las entradas y de pronto han aparecido bolígrafos en internet que valen 1.000 euros y a cambio te dan la entrada, ya sabes.
¿Cómo bolígrafos?
Lo habitual, sí. Te vendo un bolígrafo, yo te vendo el bolígrafo y a cambio todo y la entrada.
Normalmente está prohibida la reventa.
Claro. Claro.
¿Pero 1.000, 2.000 o 3.000 euros están pagando?
Sí.
Los PIC han subido mucho.
Ha subido mucho.
Está muy de moda ahora.
Escribe fino, escribe cristal.
Está muy de moda.
Yo lo que tengo un temor es que...
Tú que tienes un abono, lo vas a vender, Javier.
A la semana que viene nos tengamos que sentar en el cemento.
Ya estamos, hablando mal de la gente.
Esperemos,
Javier,
que no.
A mí parece que ese partido no
es lo que suele pasar, por
ese partido no tiene que haberse jugado.
En ningún sitio.
No tiene que haber sido en ningún sitio. El castigo es jugar el partido.
Ya está.
A mí me parece que es dar una mala señal el traerlo a Madrid o a cualquier otra ciudad de Europa. Es decir, creo que no se debe jugar cuando hay violencia por medio.
Pero que estamos haciendo méritos para que nos den el Mundial 2030. Claro. Y esa es la razón. Estamos haciendo méritos para que nos den el Mundial 2030 y el rival es Sudamérica. Argentina, Paraguay, Uruguay. Ya está.
Que después de esto no sé si te dan ganas de llevar un Mundial, aunque bueno,
no sé.
En el G20 no pasó nada, ¿eh? Se supone que es mucho más difícil organizar un G20 que un partido, digo yo, vamos.
En Portugal se enteraron con el presidente del gobierno de España en Rabat, o sea que fíjate cómo estamos organizando el Mundial.
Sí, exacto.
Bueno, pues al margen de la Copa Libertadores hablaremos de la Copa del Rey, más amena. El Leganés, el Getafe, el Valencia y el Español están clasificados ya para octavos de final. El Español, oigo a alguien desde Barcelona sufrir lo suyo, ¿eh?
Sí, Rafa, tápate, Rafa.
Bueno, pero el gol no era gol, ¿eh?
¿Cómo que no era gol?
No, anularon un gol al Cádiz casi en el último minuto, pero es verdad que estaba un metro fuera de juego. Y eso que no había VAR, ¿eh? Tuviste fortuna ahí, ¿eh?
Los árbitros se acuerdan de mirar las jugadas.
Sí, en este caso acertó.
Eso es otra consecuencia de las elecciones en Andalucía.
Acertó la arbitro.
Apúntatelo, Rafa.
En Vallecas ganó el Leganés con un gol de Velázquez en propia puerta. Tuvo fortuna el Leganés.
Pobre.
Para un penalti, Lunin, el portero ucraniano cedido por el Real Madrid a Bebe. En Getafe ganó 5-1 al Córdoba con tres goles del Canario Ángel y conmoción de Jaime Romero, el futbolista del Córdoba, que que sufrió un choque con Fulquier. Está en el hospital de Getafe, ha pasado la noche sin problemas, se supone que hoy le darán el alta y volverá a su casa. Para hoy tenemos Atlético de Madrid, San Andreu, 7:30 en el Metropolitano. ¿Vas o
mucho
te
frío,
borras?
Hace mucho frío. 7:30 de la tarde en el Metropolitano, un miércoles, víspera de puente. Hace un frío que pela, José María.
Contaremos la última
hora. Y mañana hay que trabajar aquí en Madrid.
Eso es verdad. Y además tienes que ir al Senado, ¿no?
Al Congreso,
perdón.
Tengo que tener la voz a punto y no sé si me conviene que me dé tanto. Bueno, hace frío. Ahí donde estoy, en lo alto. El Polo Norte, José María.
Lo puedes escuchar con Bonilla a las 7 de la tarde.
Claro, aquí en Onda ponga Madrid. Bonilla a las 7.
Tiempo para Vitolo, para Correa, para Gelson y especialmente para Kalinic, que va a tener un par de meses ahí con Diego Costa en el dique seco para justificar su presencia en el equipo. Incluso no se descarta que el Atlético acuda al mercado de invierno. Estaremos también en el hotel de San Andreu con el presidente del equipo catalán. Es el único equipo de tercera, que está en los 16avos de final, pero el Atlético solo trae un gol de ventaja, así que mejor no,
ya sabes,
no confiarse.
El hecho de diferencia al catalán, Rafa.
Los de tercera ahí aguantando,
correcto.
Pero es un histórico el San Andreu,
Hombre,
Eso es. Y estaremos en la rueda de prensa de Solari a la 1:00 p.m, previa del partido contra el Melilla, mañana 4:15 en el Bernabéu.
Sí, ha venido Melilla entera, ¿no?
Pues no sé si Melilla entera, pero ellos traen un viaje tremendo. Entre el ferry y el avión, se han tirado casi un día de viaje para llegar aquí.
Tú fíjate.
O sea que llegan hoy por la mañana para afrontar el partido.
Y ya se encuentran a Boca Juniors y a River Plate. Vente a jugar a Madrid. Con el Real Madrid te encuentras este lío aquí en Madrid.
Ya sabes que en estas ruedas de prensa previa a los partidos de este tipo se habla de todo menos de los partidos de este tipo. O sea, hablaremos de Isco, hablaremos de Bale.
De Boca y River, porque se lo
haréis
argentino.
De Boca y River. En fin. De otras cosas, de la actualidad del equipo.
Y del Melilla nada, pobres.
Poquitos, sí, porque el 0-4 lo sentencia por completo. Mañana Vinicius, tienes la oportunidad de ver a Vinicius. Javier, Vinicius.
A ver.
Vete al abono, a ver si te está en el sitio el abono, te lo van a quitar, Javier.
No, me temo que no.
¿Tampoco vas tú mañana?
4:15.
4:15.
Buena hora, Javier. Es buena hora para ir.
Pero vosotros sentís los colores, sentís más el frío que los colores.
No, lo que ocurre
y el madrugón
es,
en Onda
no, lo que sentimos. Ocurre es que no me lo había planteado porque no sabía la hora. Pero,
ni se lo plantea, imagínate.
No, ahora que conozco la hora y demás, sí,
vete
seguro
a coger sitio
iré.
Para el domingo, para el River Plate Boca,
seguro
te sientas,
que
ahí
eres,
te quedas.
Ya no se mueve.
Para que no nos vamos.
Pues a la 1:03 estamos con todo esto.
Que tengas buen día, José María del Toro. Lo mismo te digo, Ramón Pérez Maura.
Adiós, buenos días.
Mira a ver si queda algún patinete.
Voy a para ello.
Adiós, ahora. Rafa Ribot en Barcelona,
Buenos días.
Sube, amigo. Adiós, que te vaya bien. Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
El túnel, tienes todos los túneles para ti.
Sí, está muy tranquilo.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos. Pensaba que el partido era por la noche, por eso ni me lo había planteado.
No te preocupes. No,
iremos.
Vete. Que hay que dar los buenos días a Lidia del Valle. Espera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Cercanías Madrid es el núcleo más relevante por volumen de viajeros, porque representa más de la mitad del conjunto de cercanías en España, y por su papel vertebrador en el área metropolitana madrileña, donde gestiona un total de 93 estaciones que prestan servicio cada día laborable a más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Amiñambre se ha activado el protocolo de anticontaminación y alguna información tienes tú de eso porque estaba anticiclón ahí en todo lo alto. Buenos días.
Pues sí, buenos días. Parecía que no iba a pasar, pero ya veníamos anunciando ayer que cuando se dan estos episodios, estos capítulos de tiempo anticiclónico, nieblas, frío de noche, estabilidad de día, pues puede pasar y ha pasado.
¿16 grados hoy? ¿17? ¿Cuántos?
16, 17 grados en Madrid, 17, 18 en otras localidades del sur. Estamos con temperaturas inusualmente, bueno, inusuales, elevadas, 5 o 6 grados más altas de lo que deberíamos tener. Y vamos a estar pendientes de lo del protocolo anticontaminación porque la contaminación va a ser noticia durante toda esta semana seguramente.
Porque va a seguir ahí el anticiclón.
Efectivamente, durante esta semana hablamos de monotonía ambiental. Eso quiere decir que el anticiclón va a reinar y cuando reina el anticiclón en el mes de diciembre la contaminación se dispara.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Elena Miñambres, gracias.
Hasta luego.
Hola, Lili del Valle.
Hola, Colmenarejo.
Tu día en Onda Madrid hasta la una va a ser dos puntos.
Pues mira, un día muy interesante, muy feliz, porque mañana nos encontraremos tú y yo en el camioncito.
Yo para ser feliz quiero un camión.
Exactamente, mañana estaremos ahí en las puertas del Congreso.
En la unidad móvil de Onda Madrid, en la puerta, en el camión.
Allí, se nos ve, además,
se nos ve,
de lejos.
Tiene cristal,
estamos ahí,
tiene
en alto.
El camión, tiene que estar.
Bueno, pues hoy nos vamos a ocupar, como no, de la sentencia. Esta segunda sentencia de los miembros de la manada, esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que viene a confirmar la que ya había impuesto la audiencia provincial. 9 años de cárcel, vamos a abundar
por
un poco
abuso
en
que
esto.
No agresión.
Por abuso, aunque hay
confirma
dos,
los términos.
Dos
hay dos
magistrados,
votos discrepantes. Sí.
Exactamente, que discrepan. Vamos a conocer hoy in person, en carne mortal, a la ganadora del concurso de microrrelatos del mes de noviembre.
Muy
16
bien.
Años, fíjate.
Qué primor.
Estudiante de bachillerato de ciencias, además quiere ser médico.
Qué bonito.
Y sin embargo, pues mira, ha ganado el concurso. Tendremos nuestra tertulia, a ciencia cierta, momentos legales, en fin, muy entretenida la
que
mañana.
Tienes un buen día en Telemadrid, no, en Onda Madrid, en Telemadrid, donde te parezca oportuno, vamos. En Onda
bueno,
Madrid sobre todo.
No puedo pasar por allí.
Que te vaya bien, Eli.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que pasen un buen día, que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.